Continuáis en la sintonía de Radio Clara y una vez más vamos a hablar con Octavio Alberola y vamos a hablar una vez más también sobre la Ley de Memoria Histórica, que no se llama así, pero bien, todos nos entendemos. Octavio Alberola, como sabéis, es miembro del Grupo de Apoyo Pro Revisión de Granado y Delgado. ¿Es correcto, Octavio? Buenos días.
Sí, sí.
Bien.
Buenos días.
Lo que queremos es que ahora que ya tenemos, parece ser más avanzado el hecho de que sí que va a haber una Ley de Memoria Histórica. Tú dudabas en las últimas entrevistas de que diera tiempo a hacer nada. Ahora han hecho algo, y ese algo sirve para algo, pero con perdón.
Bueno, yo no es que dudara, decía que había el tiempo contado.
El tiempo, sí.
Y que si no se llegaban a poner la semana pasada de acuerdo, pues que no habría tiempo para que la ley pudiera ser aprobada en el Congreso y después en el Senado. Bueno, eso era una simple constatación de una cuestión cronológica, digamos, ¿no?
Sí.
Lo que yo tenía, no duda, sino que manifesté mi desacuerdo, si tú quieres, es en algunos de los aspectos que esta ley pretende rehabilitar y dar reconocimiento, inclusive material, a las víctimas de la represión franquista, ¿no? Digo, ponía en duda como la mayoría, o se puede decir la totalidad de las asociaciones. Lo único que yo insistía, que dado que esto tenía que ser una decisión política, es decir, de los partidos políticos en el Parlamento, que para que no siguieran encontrando excusas para que esta reparación material de las víctimas se hiciera, que tenía poca importancia, al menos desde mi punto de vista, el hecho de que esta ley no haga una rehabilitación jurídica de esas víctimas, es decir, que se contente simplemente con una especie de reparación moral.
Sí.
Al declarar ilegítimos los tribunales franquistas, e ilegítimas también las sentencias pronunciadas, al no anular las sentencias, que era lo que todos pedíamos. Entonces, en ese sentido, yo me manifesté antes y me sigo manifestando que esta ley en esos aspectos es insuficiente, pero que desde mi punto de vista, y sobre todo en tanto que libertario, y creo que los libertarios estarán de acuerdo conmigo, nosotros no buscábamos una ley, buscábamos que este problema, que lo habían tenido escondido durante tantos años después de la transición, pues fuera un problema que fuera de actualidad, que la sociedad pudiera asumirlo y que eso nos permitiera obligar a los partidos, que hasta ese entonces habían callado, a que se comprometieran en ese problema, ¿no? Yo creo que esto se ha conseguido, que eso era lo fundamental, que por una parte haya una reparación para las víctimas que pueda ser efectiva antes de que desaparezcan, y que luego queda el otro problema, el problema realmente político, de que esta democracia que tanto alardes hacen todos los partidos de lo conseguido desde la transición, que esta democracia, pese a esta ley, sigue validando las sentencias pronunciadas por esos tribunales, porque no las anula. Bueno, este problema a nosotros no nos concierne, porque cuando hemos promovido lo que se ha llamado, ¿no?, la revisión del proceso de Delgado y Granados, no era para que la justicia de la democracia rehabilitara a nuestros compañeros, para que dijeran que fueron injustamente ejecutados, sino lo que buscábamos es que la sociedad española no olvidar a los que habían luchado por las libertades que ahora disfruta, es decir, recuperar esa memoria que estaba ocultada, por un lado, porque para nosotros el haber sido perseguidos y el haber sido objeto de condenas de los tribunales franquistas no era para nosotros un deshonor, sino al contrario, nos honraba, y que esta democracia no haya sido capaz de anular esas sentencias, eso sí que es un denosor para esa democracia y para todos los que se llaman demócratas. Esa era mi posición, bueno, y es la que sigue siendo en este momento.
Bien, por lo tanto...
Ahora, si quieres, podemos valorar lo que ha sido la decisión de hoy
sí.
en la Comisión Constitucional del Congreso.
Vale, pues eso es lo que podíamos hablar. Tú has dicho, pero antes quería aclarar una cosa. ¿La ley repara económicamente a las víctimas, a algunas víctimas?
No, la ley...
¿O da pie para ello?
Digamos, las leyes anteriores, más que las leyes, una serie, digamos, de acuerdos de tipo gubernamental tomados ya desde el 1978, después de que hubo la Constitución, y posteriormente en el periodo del gobierno de Felipe González, ya hubo una serie de medidas aprobadas por esos gobiernos para reparar a ciertas víctimas de la represión.
A ciertas víctimas, explica un poquito.
Cuando digo a ciertas, por ejemplo, ¿no? Hubo una norma que declaraba que todos aquellos que habían hecho más de 3 años de cárcel y que habían cumplido tantos años a una cierta época, había una serie de limitaciones, ¿no? Uh-huh. Tenían derecho a una indemnización. Quiere decir que los que habían hecho menos de 3 años, pues se quedaban fuera, no recibían nada.
Sí.
Como puedes darte cuenta, ¿no?
Sí.
Era una discriminación, es decir, que había unas víctimas que sí eran reparadas y otras que no.
Además, lo chocante, por decirlo de alguna manera, que algunas de estas que no habían llegado a cumplir 3 años de prisión es porque habían sido ejecutadas antes.
Además, había el caso, digamos,
¿sí?
mucho más vergonzoso, que era eso, ¿no? Los que no habían hecho el tiempo mínimo suficiente de prisión porque habían sido ejecutados antes. Pero independientemente de eso, había miles de personas, miles, que habían hecho, si no 3 años, pues habían hecho 2 años o lo que fuera, y que habían quedado fuera, ¿no? Todo eso motivó que las asociaciones de expresos, etcétera, pues hicieran una serie de campañas, y no el gobierno central, sino las autonomías, ya entonces por intereses políticos, pues comenzaron a rebajar los mínimos de prisión, los redujeron a 1 año, después inclusive a 3 meses, y hay inclusive una comunidad que ya, con que se haya hecho 1 día, se considera que ya tiene derecho, por supuesto, no a la misma cantidad, pero sino a una indemnización.
Sí.
Había pues medidas de reparación. Lo único de los que sí se habían olvidado, tanto los socialistas como los demás gobiernos que les sucedieron, es precisamente esos que tú señalabas, ¿no? Los que no habían podido hacer el tiempo mínimo de prisión, por primero de los 3 años y después en las comunidades que pedían 1 año, por ejemplo, que era el caso de Delgado y Granados, que por haber sido ejecutados 17 días después de haber sido detenidos, pues no llenaban, en el caso de la Comunidad de Madrid, donde se había presentado por la familia de Granado esa petición de ayuda, se la negaron, porque claro, los 17 días no era el año mínimo que pedían ellos para tener derecho a esa indemnización. Sin embargo, con todas las campañas que hicimos, se consiguió que en el Pleno de la Comunidad de Madrid, todos los partidos, y sobre todo el Partido Popular, que era el que gobernaba en Madrid, en el caso era Gallardón, el presidente de la comunidad en esa época, tuvieran que reconocer que era una vergüenza que en esa ley de reparación pues hubieran olvidado de estos casos de las personas ejecutadas, ¿no? Lo único que decían que ellos, las comunidades, no podían resolver eso, que tenía que ser a las Cortes. Y de ahí que entonces hicieron otras campañas para llevar este proceso a las Cortes, lo que determinó que en el 2002 el Partido Socialista, precisamente a petición de los grupos de las personas ejecutadas y en particular del grupo nuestro, presentaron una proposición no de ley para que los viudos o viudas de las personas ejecutadas pudieran tener derecho a esa indemnización sin tomar en consideración el tiempo mínimo que habían hecho de cárcel, ¿no? Esta proposición fue debatida en febrero del 2002. El Partido Popular se opuso a la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista porque consideraba que había que especificar en qué consistía este olvido. Y entonces ellos propusieron una enmienda transaccional pidiendo que se hiciera un informe para pedir al gobierno que hiciera un inventario de estos casos y de lo que eran las reparaciones dadas en las diferentes comunidades. Como no aprobaban la proposición de ley presentada por los socialistas no aprobaron, no aceptaron la enmienda transaccional y la cosa quedó ahí de nuevo parada. Entonces volvimos a la carga, denunciamos que era una vergüenza que estando de acuerdo en el fondo, pues no se pusieran de acuerdo para resolver ese caso tan vergonzoso. Y fue así como en el 20 de noviembre de 2002, hubo una negociación entre el PSOE y el Partido Popular, el PSOE dirigido por el presidente de la Comisión Constitucional, que es Alfonso Guerra, precisamente para resolver estos casos, y fue de ahí que salió esa resolución que fue aprobada por unanimidad de condena del golpe militar de 1966 y de petición, más que de petición, distancia a todas las representaciones oficiales, a todos los ministerios y a todas las instituciones oficiales, para que apoyaran los reclamos de las víctimas de la represión, primero las víctimas de la guerra civil y luego las víctimas de la represión durante la dictadura. Sabes que esa declaración, que se presentó en la prensa como un hecho histórico, puesto que era la primera vez que en casi 30 años se reconocía por parte del Partido Popular esa condena institucional del golpe militar y de reparación de las víctimas, bueno, lo que pasa que no especificaban cómo había que hacerlo, y de ahí estas nuevas campañas que se tuvieron que hacer para que se le diera una resolución práctica a esa resolución que era de tipo muy genérica.
Sí.
Y eso nos llevó, bueno, hago un poco de historia para que los que nos están escuchando, que quizá no lo han seguido todo este proceso muy bien, se den cuenta las diferentes etapas que ha pasado esto para llegar hasta el 2004, cuando hay el triunfo de los socialistas y que el PP tiene que abandonar el poder, y que entonces en el Parlamento los grupos parlamentarios que habían estado defendiendo esta reparación de las víctimas presentaron una proposición no de ley instando al gobierno, que ya era el gobierno socialista, para que hiciera una comisión para que estudiaran la manera de resolver de una manera oficial estos problemas. Y fue ahí que el gobierno nombró una comisión interministerial, que entonces propusieron este proyecto de ley. En el 2004 se nombró esta comisión y no ha sido hasta el 2006, finales de 2006, que esta comisión llegó finalmente a presentar un informe y este y un proyecto de ley. Pero como no daba satisfacción ni a las asociaciones de víctimas ni tampoco a ciertos partidos que habían promovido esto, como era Izquierda Unida, Esquerra Republicana fundamentalmente, entonces entró un proceso de impugnación, se presentaron enmiendas a la totalidad y finalmente esto estaba durante todo el año 2007 estaba parado ahí, y ha sido en estas últimas semanas que finalmente, pues cediendo unos y cediendo los otros, se han llegado a poner en este texto que el día de hoy la Comisión Constitucional, discutiendo artículo por artículo, ha sido aprobado para que pase ya al Pleno del Congreso y pueda haber tiempo para que después eso sea llevado al Pleno del Senado y finalmente este texto sea aprobado.
Muy bien.
No sé si el histórico es bueno, pero en fin, te he dicho, ¿no?
Es bueno el histórico, sí que es bueno. Y en el caso concreto de Granado y Delgado, por lo que vosotros luchabais,
bueno, en
¿cómo
el caso,
queda? Es decir,
digamos, esta ley, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Pero sobre todo ya lo ha aprobado hoy.
Sí.
Sobre todo hay dos aspectos que son relativamente importantes, ¿no? Uno es que hay una condena más o menos explícita, recordando la declaración del 2002 del Congreso de los Diputados y una declaración también de condena del franquismo del Consejo Europeo, ¿no?
Sí.
En base a esto, digamos, esta ley, este nuevo texto, pues hace una especie de condena oficial, institucional, de lo que fue la dictadura franquista, que era uno de los aspectos que Izquierda Unida y Izquierda Republicana, sobre todo, y la mayor parte de las asociaciones de memoria, pedían. Lo que pasa que en su traducción, digamos, judicial, jurídica, los socialistas se han negado, no han transigido en que sea, en que haya una condena, no una condena, en que haya una anulación de lo que fueron las sentencias franquistas, que era la reivindicación mayoritaria de todas las asociaciones y de todos los grupos que luchaban por la memoria histórica, ¿no? La excusa de los socialistas es que si hubiera esa declaración de anulación así de clara, eso crearía una inseguridad jurídica, dicen ellos, y que podría dar lugar a muchos reclamos y que el Estado no podría hacer frente. Entonces, como ellos no querían transigir en eso, los representantes de Izquierda Unida, Llamazares y Herrera, han presentado una proposición nueva, que era de declarar los tribunales ilegítimos y, por supuesto, injustas e ilegítimas las sentencias, pensando que a través de eso, en primer lugar, se podía obligar a los socialistas a que no siguieran retrasando lo de la ley y que no se excusaran en ello para que no hubiera ley, y los socialistas pues se han visto obligados a aceptar esta transacción, ¿no? Y eso es lo que se ha probado. Ahora, frente a esto, la mayor parte de las asociaciones lo rechazan, no están contentos. Esquerra Republicana es por eso que se ha negado a aprobar este texto, sí, porque considera que esta ley no solo no anula definitivamente esas sentencias, sino que además es una especie de garantía, de una nueva garantía para la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas.
Otra autoamnistía, decía Rafa Ziza,
bueno, hace unos más días. Más o menos, ¿no?
O una ley de punto final, quizás.
O una ley de punto final, si tú quieres, ¿no? Bueno, esto en cierta manera es verdad, pero en cierta manera no lo es, porque aunque esta ley sea insuficiente en este aspecto, políticamente, si en la nueva legislatura hay una mayoría que está dispuesta a ir mucho más lejos, pues pueden modificar y hacer una ley mucho más radical. Quiere decir que no es que pueda ser esta ley definitiva en ninguno de los sentidos, ¿no?
¿Estás diciendo que esto no zanja el asunto?
Claro, no lo zanja. Todo depende, y eso cualquiera lo puede comprender, de la voluntad política de los partidos que tienen representación parlamentaria.
Octavio, no lo zanja desde luego a nivel de no asociaciones y de colectivos.
Ahora, en ese aspecto depende de lo que las víctimas, bueno, las víctimas, la mayoría no están,
si las asociaciones,
¿no?
Sí.
Esperen o esperaban de todo este proceso. Nosotros, como repito, no esperamos que una ley no rehabilitara y que anulara las sentencias. Decíamos que era una obligación de los que se decían demócratas de acabar con esa vergüenza de que una democracia siguiera validando las sentencias franquistas. Era lo único que decíamos. Para nosotros era un instrumento para plantear ese problema. Ahora, a nosotros, que sea una ley o no una ley que nos anule las sentencias que nos impusieron eso, pues francamente nos la suda, ¿no? Yo que soy un libertario, sí, el haber sido perseguido, ya no sea, aunque sea por una dictadura, ¿no? Sí. Pero sea por un Estado, por el que sea, no lo consideramos nosotros un deshonor, no necesitamos ser rehabilitados. Nuestra rehabilitación está en el recuerdo que hay de esa lucha, que es lo que buscábamos, ¿no? Ahora, los que sí necesiten esa rehabilitación jurídica institucional, es verdad que no se las da de facto esta ley. Sin embargo, abre una puerta para que la puedan obtener, puesto que tienen más argumentos para acudir a los tribunales a pedir esas revisiones de los juicios de sus parientes.
Y con lo que acabas de decir, Octavio, y con lo que está diciendo ahora, ¿vais a seguir insistiendo?
No, nosotros en este momento no sabemos si vamos a seguir o no vamos a seguir el recurso de amparo que tenemos planteado, que tenemos presentado, porque todavía no nos los han registrado, pese a que ya han pasado más de 7 meses.
Sí.
En el Tribunal Constitucional, por dos razones. Primero, porque serán las familias las que van a decidir si quieren que se siga adelante o no. Y segundo, porque dependerá también de la manera en que esta ley sea recibido y sea puesta en práctica para que nosotros sigamos utilizando ese instrumento para seguir removiendo y denunciando la actuación, sea de los tribunales o sea de las instancias del Estado.
Uh-huh.
Es decir, pero que quede, no es para, porque queramos que se nos revise o se nos anule esa sentencia, sino para provocar el poner en evidencia si en la aplicación de esta ley, te digo, los tribunales no hacen esas anulaciones o la voluntad del nuevo gobierno es de que tampoco eso siga adelante. En ese caso sí que seguiremos llevando esto para que sea un instrumento de lucha, ¿comprendes?
Vale, sí,
no sé si está claro.
¿En eso estaríais en la línea del resto de asociaciones, colectivos de víctimas, de no conformarse y dar carpetazo porque esta ley no soluciona de una manera o de otra?
Por otra parte, hay otro tema,
sí,
que sí creo que lo vamos a plantear de una manera muy clara, que es, y curiosamente, el día de hoy, si habéis leído la prensa, el Partido Popular no se ha puesto frontalmente a la ley.
Por el asunto del Valle de los
Caídos. Algunos de los aspectos, algunos de los artículos.
¿Te refieres al asunto del Valle de los Caídos y tal?
Pues uno de ellos es ese, pero es el menos importante. El más importante es que ha aprobado...
El PP.
Todos los artículos que se refieren a la reparación material de las víctimas. Pero les ha echado en cara a los socialistas, y esa es una verdadera vergüenza, y eso sea el motivo de nuestra pelea, que han establecido dos clases de muertos, los de primera clase y los de segunda.
A ver,
las personas ejecutadas antes del 68, los que fueron muertos en las cunetas, o los que fueron ejecutados, como el caso de Peiró, el caso del propio Companys,
sí,
Grimau, Granado y Delgado, los que fueron ejecutados, es decir, que perdieron la vida antes del 68, solamente tienen derecho a 9.600 euros de indemnización. En cambio, los que han perdido la vida después del 68 hasta el 76, van a recibir 135.000 euros. No sé si ves no solo la diferencia,
sí,
en la cantidad,
sí,
de la pasión, y lo que para las víctimas, para los familiares de esas víctimas, de los que van a recibir solo 9.000 euros, que es el caso de la viuda y de los hijos de Granado, cuando saben que los otros van a recibir 135.000. ¿Por qué?
¿Por qué?
Pues el simple por qué es porque los socialistas han considerado, y desgraciadamente los otros partidos que han apoyado eso, se hacen cómplices también de ellos, de que como desde que hay la democracia ha habido muchas víctimas por el terrorismo de ETA a las que se les ha dado más o menos esas cantidades, han considerado que desde el 68, para dar satisfacción a ciertas organizaciones, sobre todo vascas, pues había que los que habían perdido la vida en manifestaciones, etcétera, etcétera, pero también los que fueron ejecutados, porque no está claro eso, pues para que no se diga que hay una diferencia con las víctimas de ETA, a esos sí que les han dado esas cantidades.
Ajá.
Y quizá también por un cálculo muy mezquino de cómo del 68
hay menos muertos,
hay muchos menos muertos,
menos
el Estado
dinero,
no vaciará sus,
sí,
cajas. Bueno, pero esta discriminación es verdaderamente vergonzosa, y te digo, lo más vergonzoso todavía para los socialistas es que es el Partido Popular que se los echa hoy en día en cara.
Que se los han dicho los del PP.
Ah, pues sí, hoy si lo lees a la prensa.
Pero tienen razón.
Les dice eso, que establece una discriminación, muertos de primera clase y de segunda clase.
¿Y tienen razón?
Claro que tienen razón.
Y aunque sea el PP en este caso.
Pues sí, bueno, claro que el PP lo utiliza para desacreditar, claro, un poco hoy. Pero en fin, pues tienen razón, claro que sí. Bueno, en este sentido, sí que nosotros vamos a denunciar esto, por supuesto, ¿no?
Muy bien, y hay más aspectos que me gustaría que comentaras, aunque a lo mejor son, como siempre
bueno,
se dice...
Bueno, hay otro aspecto que para mí también es importante.
Yo te nombré el Valle de los Caídos, los símbolos...
El Valle de los Caídos, lo de la simbología franquista, lo que son los nombres de las calles, monumentos...
Lo de las iglesias, eso, ¿no? Y caídos por Dios y España...
Reacciono tal como lo siento y por lo que es mi manera de pensar, ¿no? Me parece que es una vergüenza que después de tantos años de que hemos estado conviviendo los españoles y todos los que somos muy radicales con toda esta simbología, ahora esperemos que esta simbología se acabe por una ley a través del Estado, ¿no? Es decir, para mí eso se podría haber acabado con una voluntad política no solo de los partidos y de los gobiernos, sino de todos los movimientos sociales que hoy en día reclaman el que eso se le ponga un punto final. Entonces, yo no estoy contento de que se acabe con la simbología franquista por una ley. ¿Comprendes?
¿Tú qué hablas?
Me habría gustado más que fuera una reacción, una capacidad de lucha nuestra que los hubiese arrancado. Para mí será una vergüenza que tenga que venir una grúa del gobierno o de la alcaldía a quitar un monumento franquista que los demás no hemos sido capaces de quitar.
De quitar quizás de una manera directa, es decir...
De quitar de una manera directa o por lo menos de haber estado durante todos estos años llevando campañas para denunciar eso. Porque una cosa es gritarlo mucho y escribirlo mucho y otra cosa quizá es afrontarse.
Ponerse a la faena, que se dice.
Exacto. Bueno, o sea, en este sentido... te digo, el que la ley lo diga, por supuesto sé que figura en la ley porque ha habido todo este proceso y los partidos y el gobierno se ve obligado a hacerlo, no es que lo hagan de buena gana tampoco.
Sí, pero además ya hay sectores de la sociedad, la iglesia por ejemplo, que ha dicho que ellos no tienen por qué quitar
eso,
y que no lo van a hacer,
digo, ya veremos. Tú ya sabes, ¿no? Dicen, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Sí. Dependerá de la voluntad. Inclusive, si después de las elecciones, por ejemplo, llega un gobierno de derecha, además sería una vergüenza que le exigiéramos que fueran ellos que los quitaran cuando no somos capaces de quitarlos nosotros, ¿no? Sí. O sea que, en ese aspecto, para mí eso no tiene ya mucha importancia que figure, porque digo, además, se han visto obligados a hacerlo y ya veremos hasta dónde llega. Lo que es importante, y eso creo que sí, es que el discutir esta ley y lo que tiene y lo que no tiene, y sobre todo el remover para que la memoria sea realmente recuperada por las generaciones a las que se les había, digamos, escatimado,
sí,
ha hecho que aparezca de una manera muy clara, muy evidente, que esta democracia, pues no todos coinciden en defender los mismos valores, ¿no?
Sí.
Que hay un sector muy conservador, por no decir reaccionario e inclusive fascista, que se presenta dentro y que está participando en esta democracia.
Correcto.
Entonces, que se den cuenta que es una lucha del día al día el poder conseguir ciertos derechos, ciertos avances, y el que la sociedad no mire hacia el pasado en el sentido fascista, sino que lo sepa denunciar, ¿no? En este sentido, pues, yo creo que lo que sí es importante es esta toma de conciencia y que inclusive mediáticamente los órganos de expresión, inclusive de la derecha, están obligados a reaccionar, y eso es casi como una especie de avalancha, una cosa va generando otra. No sé si habéis leído hoy que hay un sector no de la iglesia, pero de los católicos, hay asociaciones,
sí,
católicas,
sí,
que han pedido a los obispos que pidan perdón por lo que fue su participación durante la guerra civil, por ejemplo.
Bueno, pues no van mucho por el camino, porque van a beatificar a no sé cuántos,
bueno,
mártires.
Y hay aquí
en Valencia van a levantar un mausoleo.
Este mismo sector de los católicos, son asociaciones, ahora no recuerdo el nombre, ¿no?
Sí.
No solamente dicen que los obispos tenían que pedir perdón, sino que dicen que es un error, que es vergonzoso que se haga, por ejemplo, esta beatificación, cuando también hubo curas que fueron asesinados o ejecutados por los propios fascistas, ¿no?
Sí.
Bueno, en este aspecto digo, lo que es importante es que esto ha removido esta sociedad que parecía un poco dormida en estos aspectos, ¿no? Y que comienzan a ser cuestionadas muchas cosas, ¿no? Inclusive, como habéis visto, a través de lo de las banderas, y después ahora hay una asociación, Anguita y demás, que están buscando firmas para pedir que se acabe con la monarquía y se haga un referéndum para ver si hay monarquía o república. Sí. Bueno, el peligro de siempre es que esta inquietud que se está generando y que se está desarrollando en el seno de la sociedad española, pues va a tratar de ser recuperada políticamente por los diferentes partidos, ¿no? Para llevárselos, pues, a eso, al servicio de sus intereses partidarios, ¿no?
Y en algún caso acallarlos o minimizarlos.
Pues, por supuesto, con eso, acallar la verdad de y sobre todo el verdadero objetivo, que es hacer que esta sociedad española se libere más de todos los pesos de tipo, ya sea de los poderes fácticos del ejército, la iglesia, en la educación y después hasta en lo que es en todos los aspectos de la lucha social, ¿no? Sí. Si replantea un poco que una sociedad democrática es y sigue siendo una sociedad de clases, y que por supuesto en esta sociedad de clases no puede haber de una manera permanente compromiso, sino que tiene que haber un conflicto y una lucha permanente, ¿no?
Muy bien. Para terminar, si quieres, Octavio, porque no queremos abusar, ¿tú prevés o casi podías afirmar que esto de la ley de la memoria histórica, esta ley que previsiblemente se apoye, tal como van las cosas, no va a ser suficiente para callar y para zanjar el tema de la recuperación de la memoria, que se siga hablando, que se siga exigiendo, etcétera? Es decir,
bueno,
que
la recuperación de la memoria no será una ley que nos la va a recuperar,
No, pero puede eso ser. Hay quien dijo aquí que esta ley servía un poco para, sí, en la línea que te decía al final, para acallar, domesticar y un poco encauzar todo esto que estaba muy por libre.
El objetivo de la ley es eso. Es con esto decir, bueno, ya
se hemos acabado
y volvamos a la rutina, ¿no?
Vayan ustedes a hablar de otra,
exacto,
cosa, que esto ya
no
es.
Pero como no da satisfacción suficiente ni a todos, ¿no? Y está llena de contradicciones, pues seguirá generando conflicto, y por supuesto espero que debate, y que en el debate, pues en función de lo que son nuestras fuerzas y nuestra voluntad y nuestra capacidad de lucha, pues llevemos ese debate lo más lejos posible, ¿no? Porque con esto no significa que el peso del ejército, el peso de la iglesia, de la monarquía, de las instituciones, el poder judicial, ya veis cómo está la pelea,
inclusive en el
poder,
¿sí?,
judicial,
madre
que
mía,
pretende que hay una justicia imparcial y depende, claro, del grupo que es mayoritario, ¿no? Y su dependencia del poder, etcétera. Que todas estas cosas pues ponen en evidencia estas contradicciones, y que es muy importante que la sociedad, que la gente tome conciencia de ella, ¿no?, para defender sus verdaderos intereses. Ahora, eso no es con leyes que lo conseguiremos, y eso lo sabemos muy bien nosotros, por eso nos oponemos a las leyes, sino a través de una lucha en función de lo que esas leyes pretenden acallar.
Muy bien. Te voy a preguntar una cosa que se me ha ocurrido, pero es una casi una tontería ya, pero quiero que digas algo. ¿Leíste lo que dijo Mayor Oreja?
Sí.
¿Y qué se te ocurrió en esos momentos?
Los tacos no se me ocurrió nada, porque simplemente lo tomé como información, ¿no? Pero me parece muy normal, muy lógico, el que estos señores, que no han perdido la soberbia y que hasta ahora siguen considerándose vencedores, les cueste mucho, pese a que no pueden decir hoy que no sean demócratas, no van a decir que son partidarios de la dictadura, pero tienen que buscar argumentos para seguir justificando lo que fue su integración a ese pasado fascista y dictatorial, ¿no? Entonces, es normal que Oreja, como ya lo había hecho el propio Fraga Iribarne, pues tengan que buscar, aunque sea con frases un poco ambiguas, pero el decir que no renuncian a ese pasado, ¿no? Y eso es importante, porque en verdad, en el fondo, es verdad que no han renunciado a ello. Entonces, que se vean obligados a ponerse en evidencia me parece muy bien. Yo estoy muy contento que haya dicho eso. Me habría molestado más que hubiese dicho sí, hubiese sí, como dice algunos, ¿no? Eso fue una etapa horrorosa, sería mejor olvidarlo, cosas de ese tipo, ¿no? Yo prefiero que haya dicho lo que ha dicho,
que se
porque
retrate.
De esa manera queda en evidencia lo que él es.
Muy bien, Octavio, pues una vez más te agradecemos que estés ahí, Octavio Alberola. Gracias por atender a Radio Clara, bueno, y te volveremos a molestar.
De acuerdo.
De acuerdo. Un abrazo. Saludos. Hasta luego.